Y ahora sí, le llegó el momento, está, le vamos a dar que tome un poquito de aire, porque la, le hicimos subir 4 pisos por escalera a Cecilia Guerra, directora de la Casa Histórica.
La vuelve el ascensor, ¿no? Me dijeron.
Ya están en obra, están ya hace rato que están en obra, está bien un poco lento, pero en cualquier momento ya queda funcionalmente. Espero que para el domingo que viene ya esté. Hola Ceci, gracias por venir.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, todo bien, me hiciste hacer ejercicio, muy bien.
Bueno, me parece bien. Bueno, Cecilia asumió en noviembre.
En enero de este año.
En enero de este año, ya hace un poquito, la dirección de la Casa Histórica ganó por un concurso. Ella es historiadora, tiene 37 años.
Efectivamente.
No sé si se la puede dar a la mujer, ¿no?
No, no se dice, pero bueno, ya lo dijo.
No, es que es un año más chica que yo, por eso la.
Ya lo dijo.
No, se dice perfectamente, son años muy bien vividos, así que sí, obvio es que se dice.
Bueno, Ceci. Contanos un poquito, digamos, de la Casa Histórica, ¿cómo se prepara para recibir ahora este 9 de julio?
Bueno, a partir de mañana, que es 1 de julio, ya ampliamos nuestro horario de atención, de 9 a 19 ahora, porque nosotros abrimos de 10 a 18 todos los días, pero bueno, ahora que empieza la temporada de mayor afluencia de turismo, abrimos de 9 a 19. Y bueno, después del 9 de julio, que bueno, son los actos oficiales y demás, se abren las puertas del museo una vez que ya terminan todos los actos protocolares, y a partir del 10 tenemos un montón de actividades para toda la familia, que bueno, es la primera vez que las planteamos así para que la gente pueda ir y disfrutar de otra cosa además de la muestra permanente.
Bueno, Mariana Karpovich, que estuvo aquí hace poquito en Tucumán, ella vino en el 2016, acá cuando asumí yo como director de Radio Nacional, y había conocido la Casa Histórica en ese momento. Y este año, hace un par de meses, un mes, 2 meses, volvía y decía, no sabía si entrar o no porque ya había estado hace relativamente poco. Y bueno, finalmente terminó entrando y se encontró con una gran novedad, que es, bueno, ¿cuál fue el rol de la mujer en la gesta histórica? Y mejor que ella.
Sí, bueno, la verdad que las palabras de Mariana fueron hermosas y, bueno, uno que sigue la radio y que la conoce y, bueno, por ahí... escuchándola, yo escuchaba mucho con Lalo Mir y entonces ella estaba, digamos, dentro de la producción y todo. La verdad que es un gran halago que hayan tenido esa mirada hacia el museo, ¿no? En el año 2018, desde el área de investigación, se empezó a plantear la posibilidad de incorporar a la mujer dentro del guión, que si bien está, digamos, incorporada, pero no hay una profundización de ese rol femenino. Claramente porque la mujer estaba invisibilizada en la época. Si bien tenía una participación muy importante, no era visible esa participación, salvo algunas mujeres que conocemos que pasaron a la historia porque rompieron todos los cánones, hicieron alguna cosa, digamos, en lo público, pero en lo privado la mujer participaba muchísimo, como lo hacemos actualmente. Y entonces, bueno, la primera intervención que se hizo fue poner unos carteles rosas en las salas con preguntas que de alguna manera te llevan a vos a pensar, bueno, a ver, ¿dónde estaba la mujer?
Claro,
¿verdad?
¿Dónde estaba?
Porque cuando vos vas viendo la muestra, capaz que nunca te preguntaste eso. Y entonces
es verdad.
Te empiezan a preguntar y al final del recorrido están, digamos, las respuestas. Y la intervención que se hizo en el 2019, que esta la hicimos ahora el 8 de marzo para el Día Internacional de la Mujer, la idea era dejarlas un mes y la verdad que tuvo muy buena repercusión y, bueno, decidimos dejarlas.
Hay que dejarlas por siempre.
Sí, la verdad que estuvo buena la idea porque son mujeres anónimas, son rostros de mujeres anónimas de todos los estratos sociales que hablan un poco de la relación de la mujer con el trabajo. Y entonces hay mujeres que son esclavas, mujeres hacendadas, mujeres del ejército, de clase, digamos, más privilegiada, de sectores menos privilegiados. La verdad que llama la atención y los rostros son muy lindos y la verdad que ha sido un gran trabajo. Los rostros han sido dibujados por Javier Vázquez en carbonilla, en la hoja con grafito, y luego se los trasladaron a las paredes, a los rostros, y bueno, así que en todas las áreas han participado en esa intervención y tiene una buena repercusión. Y la gente que no le gusta, que también está bueno, lo que despierta, digamos, ¿por qué te lleva a vos o te interpela en contra, ¿no?, de eso? Entonces también está bueno.
Porque... ¿Por qué en tantos años no...? La verdad que yo debo reconocerlo. Yo fui uno de los que nunca se preguntó, bueno, ¿cuál fue el rol de la mujer en esa época?
Bueno, porque creo que en una sociedad.
Pero la casa histórica viene siendo dirigida por mujeres también, no ¿sí? Se había dado ese clic tampoco.
Bueno, porque tampoco en la historiografía había un rol femenino tan importante, o sea, los estudios de género, si bien eran incipientes, no tenían quizá la fuerza que tiene hoy el movimiento, ¿no? O sea, también, o sea, la casa va haciéndose eco de las cuestiones sociales, ¿no? No podemos estar ajeno a lo que pasa afuera también, y entonces eso repercute en un espacio como la Casa Histórica, y también está repercutiendo en todos los otros museos nacionales, ¿no? Porque, bueno, somos muchas mujeres las que estamos dirigiendo museos nacionales, son muchas las muestras que están incorporando al rol femenino, y bueno, estamos como dentro de este movimiento tan fuerte, ¿no?, del feminismo, que no solamente pasa acá en Tucumán, sino en toda la Argentina ni en el mundo, ¿no?
Bien. Arrancamos el programa hablando de Casa Histórica versus Casita de Tucumán. ¿Te genera algo?
Bueno, yo soy como... Antes era mucho más talibana, si se quiere, con el tema, y me enojaba mucho que le dijeran casita. Hoy creo que ya comprendí que no es despectivo, que tiene que ver con una historia que tiene el monumento también, de cuando de verdad antes era una simple casita dentro de un monumento muy grande, porque solo se conservaba el Salón de la Jura. Y toda la gente que viene diciéndole casita se va con la idea de que es la casa de la independencia, porque bueno, es una casa enorme que tiene mucha carga simbólica y mucha carga histórica, y de a poquito al visitante lo vamos cambiando, y al tucumano también, no te creas que son solamente los de afuera. Hay mucha gente acá de Tucumán que dice casita.
Recién, bueno, estamos saliendo en Tucumán para todo el país. En Buenos Aires hay una locutora, Clara Liz, que me acompaña todos los domingos, y ella nos contaba temprano que en la escuela le enseñaban como casita de Tucumán.
Sí, ojo que aquí en Tucumán a veces también, ¿no? Es como muy...
Son los manuales.
Es como muy difícil cambiar esa idea, ¿no? Porque, bueno, era la idea de que en este Tucumán tan pequeño, con tan pocas casas, en la casita, que era como... A ver, era la imagen como si no hubiese existido otra casa en Tucumán con esas características que podía albergar al Congreso. Hoy sabemos que las casas coloniales tenían más o menos la misma fisonomía de la casa donde se declara la independencia, y que de hecho nosotros en Tucumán teníamos un cabildo y que era una ciudad, digamos, bastante importante, si se quiere, en el proceso, ¿no?
¿Y se sabe por qué se eligió esa casa para hacer la declaración de la independencia?
Porque estaba cercana a la plaza, porque el cabildo estaba en muy malas condiciones edilicias, siempre desde que lo construyeron, siempre tuvo problemas edilicios, y entonces siempre estaba en constante reparación, se inundaba, había que pasar, porque el cabildo también funcionaba como cárcel, digamos, entonces los presos había que pasarlos a San Francisco, a veces cuando se inundaban los sótanos y demás, y en ese proceso estaban de reconstrucción, de refacciones. Y entonces el gobernador de la provincia, Bernabé Araoz, que es el primer gobernador que tenemos en 1814, alquila esta casa porque estaba cercana a la plaza, porque tenía estas dos habitaciones que estaban contiguas y se podía sacar la pared del medio para hacer el salón más grande, y ya no vivía ahí la familia. No es que doña Francisca Bazán abrió las puertas de su casa y recibía a la gente, no, doña Francisca Bazán ya era grande y ya no vivía en esa casa.
La primera vez que entraste como directora de la Casa Histórica, pues bueno, vos trabajaste en la Casa Histórica, sí. También me acuerdo de haberte visto, pero cuando entraste por primera vez como directora, ¿qué sentiste, digamos, en esa...?
Una emoción tremenda, tremenda.
¿Y qué es lo primero que se te vino a la cabeza?
Todos mis años de historiadora, y todo lo que me costó llegar hasta ahí y haberme hecho sola, que, digamos, fue todo a fuerza de sacrificio y de mi estudio y de haber ganado un concurso, lo cual también está muy bueno porque te hace sentir de otra manera, ¿no? Que nadie te haya puesto, entre comillas, claro. ¿No? Y bueno, y yo en mi carrera siempre la hice sola, no tengo contacto, no tengo a nadie, y entonces siempre a base de esfuerzo y de dedicación, ¿no? Bueno, lo que nos enseñaron nuestros viejos. Mi papá siempre decía que nuestra obligación, nuestro único trabajo era ser estudiantes, porque los hijos solamente se dedican a eso. Y él siempre nos preguntaba, ustedes imagínense que te vas a atender con un médico que se ha recibido con 4 en su carrera. Eso significa que el 60% del cuerpo humano no lo conoce. ¿Te harías atender o no? Y yo decía, ¡qué horror! Bueno, quizá un historiador no tiene esa responsabilidad, ¿no?, como la del médico, pero Bueno, yo siempre la pensé desde ahí y bueno, una emoción enorme cuando entré.
Bueno, me alegro, te felicito. Entonces la invitación hecha para que durante julio nos visiten en la Casa Histórica. Y bueno, y ahí va a estar Cecilia Guerra ahí recibiendo seguramente a la gran cantidad de turistas que nos van a estar visitando este mes. Nos tenemos que despedir porque bueno, a las 10 termina el programa, se viene el Estado en tu radio ahora, con Andrea Esteves Mirson. Ahí está Andrea.
Sí, ¿qué tal, José? Acá estoy, buen día.
Bueno, perdón porque te entrego el pase ahí sobre la hora, pero bueno, desearte lo mejor para este nuevo programa y siempre con mucho servicio para los oyentes de Radio Nacional de todo el país.
Por favor, estás en super horario. Un beso muy grande y que termines bien este día.
Bueno, ahí estaba Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por esto. Vamos a invitarla, Cecilia, que venga otra vez.
Muy buena nota, muy interesante lo que dijo Cecilia.
Bueno, muchísimas gracias, Clara, por el aguante, por, como todos los domingos. Un beso grande para Noel Tesoro en la producción ahí también. Aquí en Tucumán, Miguel Lance, Mariano Coronel, Hugo Roldán. Bueno, chao, Russo, hasta el domingo que viene.
Hasta el próximo domingo, José.
Bueno, muchísimas gracias. José Broco, haciendo el Jardín Nacional desde Tucumán para todo el país.
Bueno, muchas gracias por la invitación, sí. Perdón la demora.
Son gajes del oficio.
Ay, sí, del nuevo oficio.
Pero bueno, el mejor oficio del mundo.
Sí, sí, está bueno.
Bueno, Cecilia ha sido mamá hace muy poquito también, así que felicitaciones para ella y su marido también. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que estás haciendo en muy poco tiempo, transformando la Casa Histórica, poniendo a la mujer en un lugar visible donde antes no se la veía, así que son un orgullo para los tucumanos.
Bueno, gracias, José. Muchísimas gracias por tus palabras y gracias por la invitación. Y están todos invitados a visitar nuestra Casa Histórica todos los días de 9 a 19.
Bueno, muchísimas gracias.